Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 21 de agosto. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia y que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos van a dar a conocer detalles de la colección biológica itinerante del Centro Universitario de la Costa Sur, así como la exposición fotográfica Belleza Alada, 30 años, 30 abuelos, de los especialistas del Centro Universitario del Sur. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan este mediodía aquí en la sala de prensa. Saludamos con mucho gusto a la maestra Esperanza Marcela Hernández Aguayo, coordinadora de Fomento al Desarrollo Integral. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto al maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, investigador y responsable de la colección biológica itinerante del Centro Universitario de la Costa Sur. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un gusto tener al maestro Jesús Espinosa Arias, investigador y fotógrafo documental de la exposición fotográfica Belleza Alada, 30 años, 30 abuelos, investigador del Centro Universitario del Sur. Buenas tardes. Y también recibimos con mucho gusto al doctor Carlos Palomera, investigador y fotógrafo documental en la exposición fotográfica Belleza Alada, 30 años, 30 vuelos. ¿Qué tal? Buenas
Muchas
tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos a cederle el uso de la voz a la maestra Marcela Hernández. Adelante, por favor.
Buenos días a todos y a todas. Queremos presentarles una gran clase de biología. Y esta gran clase de biología habla del estado que guarda la sociedad cuando esta cómo se relaciona esta con el medio ambiente, con la naturaleza, con la flora y con la fauna. Y la colección biológica itinerante del Centro Universitario de la Costa Sur, así como la exposición Belleza Alada, 30 años, 30 abuelos, son parte de las celebraciones de los 30 años de nuestra red universitaria. Y estos 30 años nos recuerdan que somos un colectivo que sí lucha por el bienestar de la comunidad, pero también lucha por el bienestar del ecosistema. Y esta relación que guarda el ecosistema con el sociosistema, pues debe de tener guerreros y guerreras. Y hoy en día tenemos en nuestros centros universitarios profesores, profesoras, estudiantes que están muy conscientes del cuidado que debemos de tener con la naturaleza y con el medio ambiente. El doctor Luis Eugenio, que es el representante, el coordinador y fundador de la colección biológica, nos va a platicar hoy la importancia de reconocer la flora y la fauna de nuestro estado, así como los dos fotógrafos y profesores investigadores, Carlos y Jesús, van a hablar de esta colección que también ha transitado diferentes sedes de la red universitaria. La Coordinación de Fomento al Desarrollo Integral articula estas actividades para formar al sociosistema sobre la cultura y la educación ambiental. Esta colección biológica y la colección fotográfica que se va a presentar el 30 y 31 de agosto es de ingreso libre, es decir, invitamos a todos los jaliscienses a que vengan a visitarnos de 10 de la mañana aproximadamente, 5 y media, 6 de la tarde, a que conozcan la flora y la fauna de nuestro estado, pero que también tengan este deleite y se genere este respeto para el medio ambiente.
Muchas gracias, maestra Marcela Hernández, por la invitación a acudir a esta exposición fotográfica y a la colección biológica. Vamos ahora a cederle el uso de la voz al maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes. Adelante, por favor.
Sí, muchísimas gracias. Comentarles que en nuestra colección biológica itinerante está cumpliendo 16 años de haber sido creada. Es la única colección biológica itinerante hasta este momento en Latinoamérica, no solamente en México, es de Latinoamérica. Es una colección que ha viajado no solamente al interior de lo que es el estado de Jalisco, sino también ya hemos estado en los estados de Colima y Michoacán. Y en el caso del estado de Jalisco, hemos llegado a los 50 municipios de nuestro estado. Hemos rebasado las 160 mil personas que han conocido esta colección biológica, que es una muestra representativa de la riqueza biológica que tiene nuestro estado de Jalisco, el occidente de México, y hay algunos ejemplares de otras partes del mundo. En esta exposición biológica, la hace tan particular y especial, es que no solamente van a poder conocer y apreciar la flora y fauna que nosotros tenemos aquí, sino que en el caso de la fauna van a poder tocar, quienes así deseen, aquellos animales que son despreciados, que vienen precedidos de mitos o historias absurdas, como es el caso en este, las tarántulas, que aquí traemos una de nuestras tarántulas jaliscienses que encontramos hacia la costa, y las serpientes. En este caso se trata de una falsa coralillo. Esta exposición, por lo tanto, permite esa interacción que decía la maestra Marcela, en donde desgraciadamente en estos tiempos el ser humano se ha desvinculado de la naturaleza. Y lo que nosotros pretendemos es que entendamos que nosotros somos parte de ella y que por lo tanto todas nuestras acciones que van en contra de la naturaleza van en contra de nosotros mismos. De ahí que exhortamos a que vengan, la conozcan, la aprecien y sobre todo aprendan, ¿verdad? Porque difícilmente podemos estar regresando a Guadalajara en virtud de la demanda que tenemos de llevar esta exposición a municipios, escuelas, zonas indígenas, etcétera. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, maestro Luis Eugenio Rivera. Ahora cedemos el uso de la voz al maestro Jesús Espinosa Arias.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, primeramente darle las gracias a Marcela por esta invitación. Para nosotros es muy importante poder estar compartiendo nuestra experiencia que llevamos de años en las clases que tenemos en nuestros respectivos centros universitarios y que únicamente lo hacíamos en las fotografías con fines de educación en nuestras aulas. Pero uno de los propósitos que tenemos es precisamente la divulgación de la ciencia. Ahorita Luis comentaba cómo como sociedad nos hemos alejado de la naturaleza. Cuando venimos de ahí, cada vez hay más investigaciones que hablan de cómo existe un bienestar cuando tenemos con el contacto con la naturaleza. En las personas, cuando van a un parque, cuando se sientan en una área que está arbolada, cuando suben a un cerro, a un área natural protegida, cada vez tenemos mejor bienestar y nos reduce el estrés. Desde ver fotografías, desde ver dibujos de naturaleza, eso nos calma, ¿no? Y nos genera un bienestar. Y una de las maneras de poder exponer y dar la divulgación de la ciencia es a través de la fotografía. La UNESCO reconoce que una de las partes importantes de la divulgación es a través de la fotografía. Entonces, esa es nuestra intención, enseñar y también mostrar que los organismos son bellos, son muy, muy bellos y que tenemos que encontrar en esa belleza un beneficio para nosotros. Ya está la costumbre de que si vemos cualquier animalito en nuestras casas, cualquier insecto, nos lo echamos. Entonces, no se trata de eso, ¿no? Hay muchos, como decía Luis, en el caso de las arañas y las serpientes, pues se las echan, pero también en los insectos, por estar feos, se los echan. Entonces, la idea es tratar de explicarles a través de la belleza que vemos nosotros en la naturaleza, de decir, mira, están bonitos, no los mates. Si tú los matas, como decía Luis, estamos atentando contra nuestra salud, porque mientras tengamos menos biodiversidad, vamos a tener menos alimento y eso nos va a pegar también, vamos a tener más contaminación, todo eso nos afecta a nuestra salud humana. Entonces, es una manera de decir, podemos cuidar, podemos todavía hacer algo, ayúdenos, conózcanos, compartan.
Muchas gracias por sus palabras, maestro Jesús Espinosa. Cedemos el uso de la voz al doctor Carlos Palomera.
Muchas gracias, gracias nuevamente por la invitación. Y pues, complementando lo que han dicho los compañeros, una de las cosas hermosas de la fotografía es de que podemos, de manera no intrusiva, sin tocarlo, podemos compartir lo que uno ve. A mí me ha llamado muchísimo la atención. Yo he estado tomando fotografías como hobby y empecé a subirlas en medios sociales. Y gracias aquí al maestro Jesús empezamos a exponerlos de manera pública. Pero sobre todo con la idea de dar a conocer un pedacito de lo mucho que tenemos. Nuestro país es megadiverso, nuestro país tiene fauna y flora que muchas veces no ni siquiera conocemos. Y en el caso de esta exposición, la exposición Belleza Alada, lo hicimos con dos objetivos. Una, mostrar la importancia de los insectos que menciona Jesús, insectos que menospreciamos y que son importantísimos para las redes tróficas y para la red de la vida. La gran mayoría tienen alas, y unirlos a otros organismos que sabemos que vuelan, que son las aves, pero en el contexto de la protección de los humedales empezamos con esto. Entonces prácticamente la idea era de conjuntar nuestra exposición con la protección de un ecosistema que también está amenazado. La cosa que también nos impulsó es darle vida a organismos que muchas veces no vemos y que comparten con nosotros nuestra casa, nuestra escuela. Muchas de las fotografías pueden ser, no en esta ocasión, pero muchas fotografías las he tomado en el Centro Universitario de la Costa Sur, y las personas pasan a un lado y son animales tan grandes como un murciélago, que está posando encima de la puerta del dintel de la puerta, o escarabajos en la pared, y pasan y no la ven. Es una fauna invisible, y es tratar de visibilizar lo que a nuestros ojos pasa por desapercibido, y con ello tratar, como dice el maestro Luis Eugenio, de darle importancia a seres que son, valga la redundancia, importantes, que nos solemos menospreciarlos, solemos tenerles miedo por los montones de mitos que existen. Entonces, en nuestras exposiciones, tanto la exposición del maestro Luis Eugenio como las muestras que hemos tenido el maestro Jesús y un servidor, han sido con ese objetivo, de dar a conocer la riqueza que tenemos, la importancia que tienen los organismos, y darles vida. Ahí si nos ponemos a ver una flor y lo vemos con más cuidado, vamos a ver que en esa flor puede haber 2-3 organismos que pasaron desapercibidos y que son importantes para la flor, o que son importantes para el ave que se come a ese insecto. Entonces, hay un montón de cosas que vamos aprendiendo nosotros como biólogos. Los tres somos biólogos, no hemos dejado de aprender gracias a conocer, qué es eso y cómo es. Y empezamos he tenido la fortuna de participar con Luis Eugenio, y yo no me animaba a tomar algunos animales con la mano por los mitos, pero los vas perdiendo, y la gente va diciendo, bueno, no todo lo que tenga 8 patas es peligroso, no todo lo que... Y vamos dándonos cuenta que son igual o más importantes que muchos otros organismos como nosotros, quiere decir. Y pues los invitamos a que vengan y disfruten tanto con sus sentidos, tanto con el tacto como con la vista, con el oído, lo que podemos compartir a través de las fotos, o a través de los especímenes vivos, o de los especímenes que están expuestos, que ya forman parte de una colección. Mil gracias.
Muchas gracias, doctor Palomera. Antes de pasar a las preguntas que ustedes tengan, le pediríamos a la maestra Marcela Hernández si nos dice cuándo, en dónde se inaugura esta exposición, esta colección biológica y esta exposición fotográfica.
Bueno, son dos actividades, como acabamos de mencionar. La exposición Belleza Alada, 30 años, 30 vuelos, representando el trabajo de todos los centros universitarios en el tema de medio ambiente, biología, sustentabilidad, y esta se va a encontrar en el lobby de la Rectoría General, ingresando luego a nuestra mano derecha. Estará por un mes. La inauguración de la exposición fotográfica es el día 30 de agosto a las 10 de la mañana y tendremos un mes para que puedan venir a visitarla. Invitamos a las escuelas aledañas, a la Rectoría General, kinder, primaria, secundaria, educación básica, que vengan a admirar la exposición fotográfica, que recordemos que la contemplación es parte del amor. Cuando contemplamos a un bebé recién nacido, empezamos a generar emociones, sentimientos y esos lazos afectivos. Vengamos a la exposición Belleza Alada con la intención de contemplar para poder comenzar a tener relaciones más pacíficas y sobre todo más empáticas con la naturaleza. Y en el caso de la colección biológica itinerante del Centro Universitario de la Costa Sur, esta se va a presentar durante 2 días, 30 y 31, que es viernes y sábado. ¿Por qué 2 días? Porque el año pasado la hicimos un solo día y, bueno, se levantó la colección cerca de las 11 de la noche. Se quedó gente esperando poder ingresar, pero bueno, ya la luz del día no lo permitió y por eso es que tendremos en esta ocasión 2 días. Iniciamos a las 10 de la mañana con la inauguración y estaremos levantando la colección biológica. Eso de las 5 o 6 de la tarde, bueno, esto depende de la cantidad de público que venga a visitarnos, pero la intención es que podamos cubrir a todos los visitantes durante estos 2 días.
Muchas gracias, maestra Marcela Hernández. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo Miranda de Prensa UDG. Preguntarle al maestro Luis Eugenio si nos puede contar a lo mejor un poquito cómo es que surge esta colección biológica, cómo nace, cómo es que a ustedes se le ocurre la idea de empezar con esta colección de animales y de hongos.
Ok, mira, decirte que la colección biológica itinerante es parte del acervo biológico que tiene el Departamento de Ecología y Recursos Naturales en el Centro Unitario de la Costa Sur. El Departamento de Ecología y Recursos Naturales, actualmente, es el que anteriormente era Laboratorio Natural Las Joyas y después Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad. Un poquito de historia rápidamente. En 1985 se crea el Laboratorio Natural Las Joyas, el proyecto Manantlán. Este caso era lograr que la Sierra de Manantlán se decretara como un área natural protegida porque ahí estaba el maíz perenne, ¿sí? Entonces, para que se pudiera elaborar un documento técnico justificativo que permitiera que el gobierno federal decretara a este sistema montañoso como un área protegida, tenía que ir avalado por estudios físicos, sociales y biológicos. En este caso, se nos pidió a nosotros, recién egresados de la ex Facultad de Ciencias de nuestra Universidad de Guadalajara, y aquí los tres compañeros fuimos compañeros de salón, de clases y de generación, ¿verdad? En mi caso, se me invitó a participar por el doctor Rafael Guzmán, ¿sí? Paz descanse, y empezamos a hacer los inventarios de flora y fauna. Se logra el decreto de la reserva en marzo de 1987, pero seguimos haciendo los inventarios. Actualmente, ¿dónde está todo ese acervo biológico? En el Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán. Entonces, tenemos el herbario CEA, con más de 30,000 ejemplares arborizados. Tenemos la colección zoológica, que a lo interno está dividida en dos: colección de vertebrados y colección de invertebrados. Cuando hablamos de colección de invertebrados, estás hablando de aproximadamente 80,000 ejemplares entre insectos, arácnidos y otros invertebrados, y cerca de unos 6,000, 8,000 vertebrados. Pero están en edificios con condiciones adecuadas que se requieren, etcétera. ¿Quién conoce todo ese acervo? Nadie, muy poco. No solamente. ¿Por qué? Porque los inventarios eran Manantlán y al paso de los años empezamos a extendernos a otros sistemas montañosos alrededor. Sierra de Tapalpa, Sierra de Aquila, Sierra de Cacoma, etcétera. Estas colecciones biológicas son las más importantes o de las más importantes del occidente de México, ¿sí? Entonces, hace 15 años, yo dejé de ser funcionario aquí en la universidad, empiezo al 100% otra vez a retomar mi actividad académica y me doy cuenta que todo mundo habla de la pérdida de la biodiversidad. Estamos perdiendo biodiversidad, animales en peligro de extinción, plantas amenazadas, pero a la gran mayoría de la gente le entra por un lado y le sale por el otro, ¿sí? Y a lo interno del centro universitario no lo conocían. Entonces dije, vamos a sacar unas cajitas y vámonos a las escuelas, a las plazas públicas. Iniciamos lo que era más o menos un tablón. Así empezamos. Ahora ocupamos al menos 15 tablones, ¿ok? Y esta colección es su origen. Nunca pensamos que llegara a tener el impacto que tiene actualmente, al grado que hemos ganado premios internacionales por este enfoque y modalidad que tiene. Nosotros podemos tener la satisfacción de que grupos marginados, niños, jóvenes que viven en la sierra, en escuelas de lugares muy apartados, han conocido esta exposición. Jóvenes, personas, adultas, que nunca en su vida van a tener la oportunidad de venir a una gran capital a ver un museo, una colección, nosotros se la llevamos, porque esa es una obligación que tenemos como universitarios, porque nos debemos a los impuestos de toda la gente.
Gracias, maestro. La siguiente pregunta.
También no sé si nos puedan a lo mejor compartir alguna pues anécdota, alguna experiencia, después de que a lo mejor niños o adolescentes pues observan este tipo de animales.
Mira, son 16 años, más de 150 mil personas que han conocido esta exposición. Hay dos casos que a mí me han marcado. Posiblemente Carlos se acuerde de uno de ellos, porque él me acompañó hace años a una comunidad indígena en el municipio de Tolimán. Y recientemente, el año pasado, aquí, en el municipio de Sayula. Dos jóvenes invidentes. Los llevaban conocidos, amigas, qué sé yo. Cuando uno de esos jóvenes invidentes tocó un cocodrilo disecado que llevamos, la expresión de su cara, y recientemente este otro joven, acá en Sayula, cuando tocó esta tarántula que traigo aquí, mientras todos los demás estaban aterrados, él puso la mano. Esa imagen que esos jóvenes, sí, reflejaron, a mí me deja marcado, porque yo, por más que trato, ¿cómo interpretaron algo ellos en su cerebro que no pueden ver? ¿Sí? Y esos jóvenes creo que nunca en su vida lo van a olvidar.
Gracias, maestro. La siguiente pregunta.
También preguntar para el maestro Jesús o el doctor Carlos, ¿cuáles, digamos, son algunas de las especies que podemos observar en esta exposición y por qué se eligieron a estas?
Maestro Espinosa.
Sí, gracias. Bueno, esta exposición se llama Belleza Alada, tiene que ver con aves e insectos en los humedales, como comentaba Carlos, porque la hicimos pensando precisamente en el problema que tienen, que están presentando todos los humedales en el mundo y sobre todo en México, que cada vez tienen más presión por la actividad humana, ya sea agrícola o ya sea inmobiliaria, de crecimiento de las ciudades, y esto está impactando muy fuerte, porque los humedales son de los pocos espacios que existen para poder resguardar a muchas de las especies, ¿no? Aparte, en los últimos años se ha estado dando una disminución de las poblaciones de insectos, no se diga de las aves, y queríamos relacionarlos con el agua. Otra de las situaciones es porque este año, cada año se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias y se crea un lema. Y este año el lema es los insectos fundamentales para la supervivencia de las aves, ¿no? Porque muchas aves dependen de los insectos, y si no protegemos los insectos, pues no vamos a tener aves tampoco, ¿no? Y muchas de las aves son, como el colibrí, son polinizadoras. Entonces, pero no más el colibrí, hay muchas aves pequeñas que son polinizadoras y que complementan lo que hacen los insectos. Y eso representa el comer o no comer para nosotros, ¿no? Porque si no hay polinización no puede haber productos vegetales de los que nos mantenemos. Entonces decidimos hacerla de 15 aves y 15 insectos y que buscamos la manera de que en las fotos que teníamos tuviera que ver esa relación, ya sea el ave comiéndose al insecto o el insecto teniendo con el agua como presencia, etcétera, ¿no? Ese fue nuestro objetivo. Hay 15 especies de aves, de diferentes tipos de aves. Tratamos de buscar las que fueran más representativas, pero como se comentaba, es una pincelada de lo que existe. No representa ni siquiera nuestra región, la del sur de Ciudad Guzmán o la de Autlán, sino es nada más algo para alcanzar a ver. Y sobre todo lo que buscábamos es que se pudiera apreciar algo bonito para decir a través de la belleza queremos que se comparta esto, ¿no?
Doctor Carlos Palomera.
Lo que añadiría es de que todas las especies fotografiadas son aquí, se encuentran en el estado de Jalisco o más allá, pero de que las tenemos aquí, las tenemos. Y quisiera decir que también lo que dijo la maestra Marcela es de que es uno de los objetivos es de no se cuida, no se quiere lo que no se conoce. Y muchos de los insectos que aquí estamos poniendo, por ejemplo, hay algunos sí que a lo mejor nos recuerdan cosas malas, como hay un par de mosquitos que se me ocurrió incluir, pero también son importantísimos como fuente de alimento, pero también tenemos animales que, como dije hace rato, que si no les ponemos, yo nunca había visto una mosca roja y te pones a investigar y esa mosca roja vive de las hormigas, parasita a las hormigas. Entonces, es una manera y esa información estábamos tratando de ponerla ya sea escrita o de manera a través de un código QR que lo pueden escuchar la información. Entonces aportarnos solamente un poquito de la belleza con la vista, pero un poquito de la información que importante o alguna cosa que chusca, se puede decir. Yo no sabía eso de la mosca esta roja, la hembra es roja y el macho es amarillo, entonces y cuando las veo y las tengo, la primera vez que las vi estaban en mi jardín, yo nunca las había visto. Entonces esas son las razones por las que pusimos, claro, tenemos muchas fotografías y solamente es como una pincelada de la riqueza. Jalisco tiene alrededor de 550 especies de aves y aquí nomás estamos poniendo 15 y las que están principalmente relacionadas con humedales.
Maestro Espinosa.
Sí, yo quisiera agregar algo, bueno, que para mí me parece muy interesante, que cuando vemos las fotos, sobre todo en general la fotografía de naturaleza, ¿no? Pero separando un poco las aves de los insectos, bueno, de entrada son dos técnicas diferentes, totalmente diferentes para poder fotografiarlas, son lentes diferentes, tiempos diferentes, configuraciones diferentes, posturas diferentes, pero la diferencia de hacer fotografía de naturaleza es que tienes que agarrar el momento. No es como cuando sacas una fotografía arquitectónica o de rostros, que se fotógrafos increíbles que sacan unas imágenes hermosas, pero tienes la oportunidad de decirle a la persona hasta la derecha, hasta la izquierda, tuerce la cabeza, no salió. Cuando tú llegas y sacas una fotografía de un ave, no tienes esa oportunidad. Cuando sacas la de un insecto es todavía peor, porque en cuanto abres las alas y estás así, ya voló. Entonces, es bien complejo agarrar en el momento y muchas veces si no lo agarraste ahorita tienes que esperarte al año que entra, si es un ave para la migración, si es un insecto que vuelve a eclosionar, y ver si te tocó encontrarlo, porque en el caso tanto mío como de Carlos, en el mío sobre todo, yo vivo ahí en Ciudad Guzmán, estamos rodeados de aguacate, de berries y ahora es agave, entonces es una defumigación que muchos de los insectos que hay cada vez te estás viendo menos y menos y menos y te cuesta más trabajo encontrarlos. Entonces, les digo, son esos momentos fugaces, reales, que es lo que te dice, wow, esta belleza, pero que a lo mejor no los vuelves a tomar nunca, ¿no?
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Bueno, buenas tardes. Iván Mendo de Noticias NMás. De estas colecciones que tienen ahí en el Cucosta Sur, ¿cuántos especímenes ya no los vamos a ver, que ya formen parte, digamos, de ese inventario de algo que tuvimos? Hablaban de miles de insectos, de invertebrados, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de estos ya desaparecieron y quedarán solo sus vestigios ahí?
Bueno, en este momento muchas especies están en el rango de especies vulnerables, amenazadas o en estado crítico, ¿sí? Podemos mencionar nuestros felinos como primer caso, ¿verdad? Cuando hace años jaguares había muchos hacia la costa de Jalisco, ahora es muy raro, ¿sí? Por dar un ejemplo. En el caso de Manantlán específicamente, decir que antes del decreto de área protegida, cuando estaba en auge la explotación maderera en la década de los 30, los 40, llegaron a talar los pinos más grandes que había. Eran pinos tan grandes que había que agarrarnos, los que estamos en esta sala, agarrarnos de la mano para agarrar el diámetro de esos pinos. Ya no los no existen. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Que esos pinos tan grandes, ¿verdad?, con ese diámetro, eran el lugar en donde anidaba el pájaro carpintero más grande de México. Y se extinguió. ¿Sí? El que era el imperial, el carpintero imperial. Ese es un ejemplo, ¿no? Lo que no queremos es que siga pasando eso. Entonces, si nosotros logramos revertir la percepción que tiene la mayor parte de la gente de que usted se encuentra una serpiente, ¿verdad? Y en automático la mente te dice, va una víbora. Bueno, ¿y quién te dijo que es una víbora? En el entendido de que víbora tiene veneno, y si no tiene veneno es una culebra. Pero cuando ven una serpiente, para todo mundo es una víbora y voy a matarla, ¿ok? Y muchas especies están ahorita, no solamente por el desconocimiento, los mitos, etcétera, siendo aniquiladas. Las estamos acabando por el cambio de uso de suelo. Lo que antes era una selva, ahora es un cultivo de agave. Lo que antes era un bosque templado, ahora es un cultivo de aguacate, ¿no? Y estamos llevando a la fauna, la estamos arrinconando y la estamos poniendo en estado crítico. Entonces, lo que nosotros queremos es concientizar que se aprende, y como decía Carlos Palomera, nosotros no podemos conservar y respetar lo que ni siquiera conocemos que existe.
La siguiente pregunta.
Para la maestra Marcela, preguntarle cómo les ha ido, digamos, con estas exposiciones en el lobby de rectoría. Esta no es la primera vez que recurren a una exposición artística. ¿Cuál ha sido, digamos, ahora sí que el balance? ¿Cómo les ha ido después de tantas experiencias?
Creo que la primera exposición de arte que se hizo en el lobby de la rectoría fue un poquito compleja para la percepción de los que trabajamos aquí en este edificio de la Administración Central, porque no entendíamos cómo un espacio público podía transformarse en un espacio de arte, en un espacio de convivencia, en un espacio democrático. Y el lobby de la rectoría lleva casi 4 años teniendo exposiciones, sí de arte, cultural, pero también de los trabajos de nuestros jóvenes universitarios. En este caso, es la primera vez que recibe una exposición dedicada a la biología y a la naturaleza, a los insectos, a los animales, a los humedales, pero ha recibido también insignias importantes para el cambio social, como es el mes del orgullo gay, el mes para conmemorar y recordarnos lo del cáncer de mama. Entonces, ha habido una gran variedad de actividades en el lobby de la rectoría, donde es el pasar de cada trabajador de la Administración Central, que trabajamos en una conciencia silenciosa con ellos, es en el inconsciente colectivo, para que nos volteemos a ver diferentes, como seres humanos únicos e irrepetibles, que estamos para servir a otros.
Vamos ahora a las preguntas que nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Claudia Castro.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mandan dos preguntas. A ver, ¿cuántos animales vivos se expondrán y cuál fue la respuesta de las personas que acudieron a la exposición del año pasado?
Bueno, voy a responder la primera y la segunda me gustaría que la maestra Marcela, ¿verdad?, responda cuál fue la respuesta del año pasado, ¿no? En este caso, animales vivos, calculamos que van a ser alrededor de unos 30, principalmente van a ser reptiles, que es lo que más llama la atención. Es muy importante aquí resaltar que la gran mayoría de estos animales fueron rescatados en la región. Su servidor también soy el responsable de la unidad de rescate de fauna silvestre en toda la región, y muchos de esos animalitos nos llegan envenenados, nos llegan golpeados, ¿verdad? Entonces están en el proceso de cuando ya se recuperan, etcétera, o que ya no se pueden liberar porque quedaron con una discapacidad, entonces es que los traemos. Algunos otros son donaciones, ¿por qué? Porque los tenían desde pequeños, y o son especies exóticas, es decir, que no son de América, que ni siquiera son de México, o son de la región, y por lo tanto no se pueden liberar porque estaríamos también contribuyendo a otro problema, el de la intromisión de especies que no son nativas y que puede haber un problema, ¿sí?
Maestra Marcela Hernández.
Pues gracias por la pregunta, que qué tan exitoso fue el año pasado. Creo que fue muy exitoso. El año pasado tuvimos la colección un solo día y tuvimos que triplicar el turno. Hoy la traemos dos días y invitamos también a las escuelas incorporadas que nos acompañaron el año pasado, a toda la gente que está cerca acá del centro histórico de la ciudad de Guadalajara, que de verdad se den una vuelta a contemplar la naturaleza, a entender cómo respetarla y cómo convivir con ella, y sobre todo a reeducarnos. Es preciso que nos reeduquemos y que entendamos que sin el ecosistema nosotros no podemos vivir en este planeta azul, porque no hay otro lugar para migrar.
Vamos a la siguiente pregunta.
Mandan esta pregunta por el Facebook. Sí, dice, soy José Luis Jiménez Castro, sí, de Notisistema. Sí, un par de preguntas al maestro Eugenio. ¿Qué espera del nuevo gobierno federal en torno a la protección de fauna silvestre que durante el sexenio prácticamente fue abandonado? Por ejemplo, el CIBS. Sí. Y una pregunta más, ¿esta colección cómo seguirá creciendo para las nuevas generaciones?
Bueno, ¿qué esperamos? Bueno, esperamos que esta nueva administración federal, ¿verdad?, retome aquellos aspectos que quedaron completamente sin ninguna atención, ¿verdad?, que se reabran, en este caso los centros de investigación de vida silvestre, ¿verdad?, que fueron cerrados cuando la administración del presidente Peña Nieto, ¿verdad?, que las dependencias responsables, en este caso Semarnat y Profepa, cuenten con un mayor presupuesto, con personal, con equipo, con vehículos, porque es irrisorio, ¿verdad?, que si hay una tortuga que requiere auxilio, está en una playa de Jalisco, se tengan que trasladar desde Guadalajara hasta la costa, que son 3-4 horas para llegar y otras 3-4 horas para regresar, ¿verdad? Cuando, ojalá, y es una de las cosas que aquí me la voy a aventar, a ver cómo me va, mi propuesta es se puedan crear centros regionales de fauna silvestre, rescate de fauna, así como los centros universitarios, sería ideal, ¿sí? Eso es lo que yo esperaría de esta nueva administración que va a empezar y que sea, digamos, más sensible en estos aspectos que tiene que ver con los recursos naturales. La segunda, que era, ¿qué es lo que va a pasar con esta colección? Muy buena pregunta, porque estamos ya en la antesala del retiro. Aquí lo que yo necesito es hablar con las autoridades de mi universidad, ¿verdad?, para ver a quién le vamos a pasar la estafeta, para que esto no muera y al contrario se pueda consolidar.
Vamos a la última pregunta, adelante.
¿Cuántas fotografías componen la exposición y dónde fueron tomadas?
Gracias. Esta exposición está compuesta de 30 fotografías, son 15 de insectos y 15 de aves con relación a los humedales. Fueron tomadas en la zona sur, Ciudad Guzmán, la Laguna de Sayula, esta otra zona y también la zona de allá de Con Carlos, no sé si Carlos.
Sí, hay fotos de la zona de Manantlán y muchas de las fotos, voy a tratar de mencionar los humedales, a veces pensamos que son también solamente lagos, los humedales incluyen ríos y arroyos y cuerpos de agua, ¿no? Entonces son prácticamente de la zona Costa Sur, municipios del Grullo donde vivo yo, municipio de Autlán donde trabajo y en la Sierra de Manantlán, y una quizá que está incluida no es tomada aquí, fue tomada en el estado de Oaxaca, pero es de una especie que sí tenemos aquí, que no la pude conseguir la especie, pero se me hizo muy representativa, muy bonita. Pero prácticamente son todas de la zona sur y de la zona costa sur del estado de Jalisco.
Ya no hay más preguntas. Le pediríamos a la maestra Marcela Hernández si nos reitera la invitación tanto para la exposición fotográfica como para la colección biológica.
Los esperamos 30 de agosto, 10 de la mañana, es viernes. A las 10 de la mañana tenemos la inauguración de la colección y de la exposición. Y estará también disponible la exposición biológica el día sábado 31. Esperamos contar con su presencia y sobre todo que traigan a la familia, traigan a sus hijos, traigan a los nietos, inviten a los vecinos, a las vecinas, porque en esta gran clase de biología nos vamos a formar y nos vamos a, sobre todo, a sensibilizar con el medio ambiente y el respeto que le debemos.
Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de estas dos actividades para asistir a la colección biológica itinerante del Centro Universitario del Sur y la exposición fotográfica Belleza Alada, 30 años, 30 vuelos. Ahí está la información en la pantalla. Aquí los esperamos. Gracias por esta difusión. Gracias a quienes nos acompañaron hoy aquí en la mesa. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.